Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Primera caída. Continuamos.
A las 9:02 p.m. del día 28 de junio del 2017. Un gran honor y un personaje de la lucha libre a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Damos la bienvenida al hijo de la sombra vengadora. ¿Qué tal? Muy buena noche, ¿cómo está, señor?
Muy buenas noches, señor Raúl. Aquí, pues, con usted, teniendo el orgullo de la gran entrevista que usted me va a hacer.
Gracias, gracias por aceptar y acercarse a los micrófonos de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Es un honor platicar con usted, el hijo del legendario luchador, la sombra vengadora, quien lo vimos en películas hace ya muchos, muchos años, y por supuesto un gran luchador histórico aquí en México. El hijo de la sombra vengadora, él está en estos momentos en la Ciudad de México. Estamos haciendo un enlace a través de esta estación por internet, una estación que no es de lucro, una estación que es una aportación al deporte, aportación a la lucha libre, para que los jóvenes de hoy tomen lo mejor de cada uno de los luchadores que nos hacen el gran favor de platicar con nosotros a través de Radio Virtualidad Educativa. Y es un gusto, un gran honor que el hijo de la sombra vengadora esté con nosotros. Y vamos a charlar, vamos a entrar en materia, señor hijo de la sombra vengadora. Platíquenos, por favor, de su padre, por favor. ¿Aún vive su padre?
Claro, al día de hoy le doy gracias a Dios que mi padre vive, tiene 84 años de edad y tiene 56 años de carrera luchística.
Perfecto, perfecto. ¿Y qué hace en estos momentos su papá?
De hecho, mi padre está en su casa, descansando con mamá.
Excelente, excelente. ¿Y todavía va a las arenas?
Sí, de hecho mi padre, pues como se lo comenté ahorita, mi padre ha sido toda su vida. Él empezó aproximadamente a los 14, 15 años a entrenar. A los 18, 19 años él ya era profesional, él ya estaba lo que es al día de hoy el Consejo Mundial de Lucha Libre, que viene siendo la empresa mexicana de lucha libre, o sea, la Arena México.
Excelente, excelente. Cuéntenos un poco más de su papá, de su trayectoria.
Pues mire, yo más o menos de lo que yo tengo uso de razón y de que a mí mi padre me ha platicado, pues él empezó con otro nombre, no empezó así como la sombra vengadora. Él empezó como con el nombre de Chamaco Paz. Posteriormente llegó a la Arena México, lo mandaron a hablar, él hizo su examen, empezó a luchar. De ahí lo mandaron a hablar de los estudios Churubusco, para que por significara unas escenas de esas películas. De hecho, mi padre fue el doble, se puede decir, o más bien es el doble, o fue el doble. Lo mandaron a hablar, el protagonista de esas cinco películas de La Sombra Vengadora fue Fernando Cés.
Excelente.
Fue, vamos a decir, la estrella de las películas. Sí. Mi padre entraba en el doblaje de las escenas fuertes, de los golpes, las marometas y todo eso. Entonces, cuando se acaba la filmación de esas cinco películas, a mi padre, los estudios Churubusco y el protagonista de esas películas, a Fernando Cés, le dan las gracias a mi padre. Mi padre nuevamente regresa a lo que viene siendo la lucha. Y de ahí, por lo que él me platicó y me sigue platicando, él regresa a los estudios Churubusco a buscar al señor Fernando Cés, a pedirle el permiso de llevar el personaje a la lucha. Y pues, por lo que él dice y me ha platicado, le dieron todos los derechos a mi padre. Ah, o sea, le dijeron: mira, te lo ganaste, es tuyo, haz buen uso de este nombre. Y se lo dieron, le dieron todos los derechos.
Excelente, excelente.
Así fue como surgió la Sombra Vengadora dentro del ambiente luchístico, dentro de la lucha libre.
Excelente, excelente, porque sí vimos algunas de las películas. ¿Sabe los nombres de las películas?
Más o menos recuerdo, una es El Tesoro de Pancho Villa, el otro es El Regreso de Pancho, La Mano Negra contra la Sombra Vengadora, la Mano Negra 2 contra la Sombra Vengadora, y la otra sí no recuerdo cuál es la otra.
¿Estamos hablando de qué fechas?
De más o menos de 1954.
Casi en el tiempo que se filmó, bueno, fue antes, en 1952 fue la primera película Huracán Ramírez. A los 2 años se llevaría a cabo esta película.
Y no es, más o menos hay algo así, van con el tiempo, porque primero fueron las de mi padre.
Ah, primero las de su papá.
Sí, las de mi padre no fueron así como la de En Paz Descanse el Profesor El Santo.
Sí.
No fueron de lucha, fueron de un vengador como de tipo zorro.
Sí. Sí.
Justiciero. Sí, fueron de un justiciero, no fueron así de lucha como la del Profesor Huracán. En Paz Descanse el Santo.
Claro.
No fueron así de lucha, fueron de un justiciero que hacía el bien.
Excelente. ¿Usted no participó en alguna de las películas?
No, yo todavía ni estaba en los planes de mi papá. Pero puede decir, mi papá en ese tiempo, él tenía, pues, que tendría como unos 25 años.
25 años. Muy bien. Y la Sombra Vengadora, ¿cuántos personajes se han puesto la máscara, o solamente usted como hijo?
No, mira, de antemano, al día de hoy ya somos una dinastía.
Sí.
Aparte de mí, tengo otros dos hermanos que son mayores que yo. Viene siendo Sombra Vengadora 2. Mi otro hermano es Sombra Vengadora Junior, su servidor, hijo de la Sombra Vengadora. De hecho, a mí ya está el mini, que es Sombrita Vengadora. Y próximamente ya, si mi otro sobrino, si él quiere y gusta, va a ser el nieto de la Sombra.
No, pues ya una familia de luchadores, una dinastía que tienen un legado muy importante, que es su padre. Antes de su padre, ¿había algún otro luchador que lo haya impulsado?
No.
¿Quiénes fueron sus maestros de su padre?
¿Mandé?
Los maestros de su papá.
Los maestros de mi papá, por lo que yo tengo entendido por él, pues, ha sido el Diablo Velázquez, pues esos señores. Bueno, yo lo que nomás tengo entendido que ha sido, fue el Diablo Velázquez.
El Diablo Velázquez. ¿Él sí estuvo en la Ciudad de México?
Sí.
Perfecto, perfecto. Bien, entonces su papá en estos momentos vive en la Ciudad de México. Él sí ya disfruta de los resultados que tuvo en su momento como luchador, y está mirando, viendo a sus hijos luchar, a sus nietos, a sus familiares. ¿Qué cuenta él? ¿Qué dice?
Pues de hecho él se siente orgulloso de que Al día de hoy le estamos dando nuevamente fuerza al nombre, al personaje que él en su momento trajo. Me siento orgulloso. De hecho, pues yo soy, como se lo repito, yo soy entre los hombres, yo soy el pequeño, el más chico de los hombres. Y pues yo traigo, pues más que nada traigo los mismos modales de él en cuestión de la lucha.
¿Su papá?
Físicamente me parezco igual a él.
Sí. ¿Cuándo fue la última lucha de su padre? ¿Cuándo fue la última lucha?
La última lucha fue hace como un mes.
Hace como un mes.
Sí.
No, pues muchas felicidades. Tiene un padre con mucho, mucho potencial y les está dando un gran ejemplo a sus nietos, a sus hijos, mucha fortaleza.
Sí, y de hecho, el día de mañana tenemos un evento acá en México, en una colonia que se llama Iztacalco. Ya nos confirmaron la fecha y vamos lo que es la dinastía, lo que es mi padre, mis dos hermanos y su servidor.
Excelente. ¿Con quién luchó su padre?
Mi padre luchó pues con El Santo, con Huracán Ramírez, con Gori Casanova, Cavernario Galindo, un hermano del señor Rayo de Jalisco, el Rayo de Jalisco, con Blue Demon, con el Mil Máscaras, o sea, con varios personajes estrellas, señores de respeto, con él. Él tuvo la oportunidad de luchar con ellos.
¿Y usted se relacionó ya a través de su padre? ¿Le gustó la lucha libre? ¿Y a qué edad inició usted a luchar?
Pues yo inicié a la edad de... todo empezó desde que... Cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que mi papá me decía, te entreno, vamos a entrenarte, sé luchador. Yo le decía, no me gusta, no quiero. Sí me llevaba a verlo luchar a él, a las arenas, cuando él iba y a dónde iba. Me gustaba, pero no me gustaba practicarlo. Entonces, con el tiempo, a la edad de 19 años, él me lleva al país de Guatemala, porque él viajó mucho.
Sí.
Viajó dentro de toda la República, Centroamérica, Sudamérica y parte de Estados Unidos. Pues el deporte. Entonces, en un viaje de allá, cuando yo tenía más o menos unos 19 años, él me lleva al país de Guatemala.
Sí.
A una cuestión que tiene allá. Me lleva a pasear, a conocer, y lo veo luchar. Y ahí es donde a mí me nace el querer luchar. A mí me gustó el verlo luchar, el ver ya el equipo. Yo dije, quiero traer el equipo y el nombre de mi padre.
Claro.
Y si ya regresamos aquí a México, y le digo, entréneme. Dice, no, yo no entreno. Le digo, entréneme, quiero entrenar, pero yo nunca le mencioné que quería yo ser luchador. Yo le dije, entréneme, yo quiero entrenar, quiero traer su nombre y su equipo. Dice, no. Y a los 8 días me dice él, unos tenis, un pants y una camisa viejita que tengas. Y honestamente, en mi pensar, yo dije, como él es mecánico, y me va a llevar por un carro a arreglar.
Sí.
Dije, bueno, y ahí agarro mis cositas y me voy con él. La sorpresa que me da a mí de que llegamos a un taller donde venden llantas, rines para carros, y lo primero que yo vi fue eso. Digo, bueno, me trajo por algo, por alguna refacción. Cuando dice, ven, métete, me mete, y atrás de ese establecimiento está el gimnasio. Veo pesas, veo el ring, y me dice, ¿quieres entrenar? Algo, sí. Dice, pues cámbiate. Ya me cambio, y cuando me subo al ring, veo a mis dos hermanos. Y les vas a hacer esto, hacer lo otro, me remonta para atrás, me remonta para adelante, me empieza a enseñar. Me pone a hacer unas evoluciones arriba de las cuerdas, y me bajo. Luego no, dice, súbete, esa evolución que a mí me dijo, dice, o sea, es un mortal hacia enfrente, y se suelta la segunda cuerda de frente y te das una marometa. Me subo y veo y digo, no, me bajo, o sea, me da miedo. Y le dice a mi hermano, al que está, al sombra vengador, a Junior, le dice, a ver, tú súbete y demuéstrale a tu hermano cómo. Se sube y lo hace. Y me le quedo viendo. Me dice, a ver, súbete tú. Me subo y veo y me vuelvo a bajar. Digo, no, me da miedo, no puedo hacerlo. Me dice, a ver, tú vuélvelo a hacer. Sube a mi hermano y lo da. Se puede decir que en buen sistema, mi hermano me picó mi orgullo. Porque él está gordito, está más pesado que yo soy delgado, siempre he sido delgado. Sí. Y me viene en mi pensamiento, bueno, si él está gordito y lo puede hacer, yo, ¿por qué no?
Claro.
Y me subo y lo hago, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y me dice, padre, ¿qué te costó? Digo, pues nada, decía, lo más, lo único que tenía que era que te quitaras el miedo. Y me empieza a seguir entrenando, me empieza a enseñar lo que es la lucha olímpica, la lucha grecorromana, la lucha intercolegial, que son las bases de la lucha libre.
Claro, que hoy muy poco la practican, ¿eh?
Y ya pasa el tiempo, a través de que yo voy entrenando, me va gustando más, y me voy perfeccionando, y a través de la perfección, un día me dice, papá, estaba yo en la casa, y me dice, papá, te voy a ir a luchar a Tarado, vente, vamos. Bueno, pues yo lo acompaño, y sí, lo acompaño, y ya llego y me meto, veo las gradas, y yo llevaba algo de hambre, me compro una torre y me siento en las gradas, cuando de repente él sale de los veces y me llama, y ahí voy, me quita mi torta y me dice, ven, siéntate aquí, y me sienta, y me avienta en una mochila. Se toma, y luego, ¿qué pasó? Dice, vístete, ¿qué? Dice, vístete. Y empiezo a temblar, a sudar, bien nervioso. Ya me empiezo a decir, y se acerca uno de mis hermanos, dice, vamos a luchar ahorita, ¿eh? Luego, ¿qué? Vamos a luchar. Se acerca mi padre, y dice, ¿te acuerdas todo lo que te he enseñado? Le digo, sí, todo me acuerdo, pues todo lo traigo aquí en mi cabeza. No se me ha olvidado, pues tú te lo vas a llevar a la práctica ya, lo que es una lucha. Y pues más nervios, con ganas de ir al baño, o sea, ya, pues, totalmente nervioso, sudoroso de mis manos. Cuando te llegan y dicen, a ver, los hermanos Paz, ya les toca. Oh, pues la verdad yo ni quería salir, no quería salir, pero me dicen, mi hermano, vámonos. Ándale, vamos ya. Y pues ya salimos, subo, hago mi lucha, bajo cansado, agitado, y se me acerca mi padre y se me queda viendo. Y me dice, ¿le paras o le sigues? Yo, pues le sigo, padre. ¿De cómo te sientes? Digo, me siento bien. Y desde ahí, señor, hasta el día de hoy, le he estado haciendo, he estado constantemente en mi gimnasio, mis luchas. Ese fue mi primer profesor, mi padre. Mi segundo profesor fue un compañero que traía el nombre del Esquimal. Él fue el que me terminó de pulir.
Claro.
Él fue el que ya me enseñó a subirme a las cuerdas, a hacer un poquito de cosas aéreas. Y a través del entrenamiento y ir constantemente ya a funciones, me empiezo a enrolar más en esto. Eso me empiezo. En una lucha traigo la fractura o la dislocación de mi clavícula derecha. Me compongo de mi clavícula y sigo. Y tengo un esguince, entrenando, tengo un esguince de la rodilla izquierda. Y me dice, mamá, dice, ya párale tú, mira cómo va. No puedo. El tiempo que yo estuve convaleciente, yo andaba mal, emocionalmente andaba mal, porque mi cuerpo ya se había acostumbrado a los azotones, a los golpes, al ejercicio. Y un día llego de trabajar y mamá me dice, ¿qué tienes? No sé, me siento mal. Dice, toma, agarra tus cosas y vete a entrenar. Y agarro, voy y entreno, y regreso a su casa, a su pobre casa, bien tranquilito, sonriendo, alegre. Me dice mi mamá, es lo que te hace taparte igual que tu papá. Tu papá nomás no entrena y se pone de malas. Eres igual que tu papá. Y sí, sí, y pasa el tiempo, me voy metiendo, me voy enrolando más a lo de la lucha y voy adquiriendo más experiencia. Tengo la oportunidad, como mi padre con sus compañeros de antes, y yo tengo, empiezo a tener la oportunidad de luchar con personas que se puede decir estrellas, ¿no?
Claro. Permítame un momentito, eso de las estrellas me lo va a comentar en la siguiente pausa. ¿Qué le parece?
Claro que sí.
Para no quitar la inspiración, ahí es donde queríamos llegar, esa trayectoria que tiene usted de triunfos, de las personas que le han rodeado, sus compañeros. Yo creo que esa parte se disfruta muchísimo porque lo veo a usted que está saboreando.
Sí, me da gusto porque es algo bonito.
Claro, permítanme un momentito, vamos a una pequeña pausa. Estamos con el Hijo de la Sombra Vengadora desde la Ciudad de México a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Son las 9 de la noche con 24 minutos.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Un saludo a todos los escuchas de Radio Virtualidad, nuestro amigo Daniel López el Satánico, el rudo número uno de México.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33 19 75 77 66.
Cuerdas, llaves, recontrallaves, vuelos e historias a través de las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Segunda caída. Continuamos.
Una excelente noche y una agradable charla con nuestro amigo el Hijo de la Sombra Vengadora a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde la Ciudad de México. Gracias a todos nuestros amigos que nos han dado entrevistas: Ringo Mendoza, Cadáver de Ultratumba, Espectro Junior, por supuesto el Gran Satánico, Cirujano de la Muerte, Rey Neutrón, Piratita Morgan, entre muchos, nuestro amigo Octagoncito, hoy Mini Rey Misterio, por supuesto, y grandes de la lucha libre que los hemos tenido aquí a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, y sin faltar esta noche, por supuesto, el Hijo de la Sombra Vengadora. Y vamos a pedirle también a nuestro amigo que un día de estos nos conecte con su padre, porque también tiene mucho que contarnos. Adelante, señor Hijo de la Sombra Vengadora. Continuamos con su charla. Adelante.
Así es. Como les estaba diciendo, a través de mi carrera luchística he tenido grandes oportunidades, ¿no? Cuando yo antes, mucho antes de que yo trajera el nombre de mi padre, el Hijo de la Sombra Vengadora, tuve la gran fortuna de luchar con un hermano del Rayo de Jalisco, que es Black Sugar.
Black Sugar.
Yo en ese tiempo yo tendría que unos como 25, 26 años.
No, y él tenía con mucha experiencia ya grande.
Y fue en un gimnasio que se llama Rodríguez, aquí en México, por Iztapalapa. Yo empiezo a luchar con el nombre de Chamaco Paz, y me empiezan a tener contrataciones, me empiezan a llevar a un lado a otro, y voy a ese gimnasio, esa pequeña arena, cuando me toca subir, veo que mencionan al señor Black Sugar. Y yo digo, señor Black Sugar, hermano del señor Rayo de Jalisco. Y pues, honestamente, se me viene a lo que mi padre siempre me ha enseñado, y se me lo enseñó desde un principio: sea cual sea tu rival, tú tienes que demostrar lo que tú traes, lo que tú sabes. Y dije, pues con todo respeto, señor, es una jerarquía, vamos a lo que es el trabajo. Y ya en los vestidores, el señor me dice, venga muchachito. Me dice, sí, dígame señor, ¿qué pasó? Me dice, usted trae los mismos rodales de un compañero que yo conozco de años. Me dice, el señor se llama Rogelio de la Paz. Es la sombra vengadora. Luego, sí, es mi padre, los mismos movimientos. Cuando yo luché con tu padre, que estaba joven, lo mismo lo sabes tú. En realidad eres su hijo, los niños, su hijo, soy el más pequeño de los de hombres, soy el más pequeño. Pues échale ganas, y me dio un gusto. Luego, al contrario, el gusto fue mío, señor, de haber luchado con usted. Yo escuché hablar de usted por parte de mi padre, pero nunca tuve la imaginación de luchar contra usted. Que pues siga echando ganas. Y pasa el tiempo hasta que llega la oportunidad. En una función estábamos los cuatro, mi padre, mis dos hermanos y yo. ¿Y cómo vas a subir? ¿Cómo vas a subir? Y eso, y dice papá, dice, vamos a quitarnos de problemas. Yo soy Sombra Vengadora. Tú eres Sombra Vengadora 2, tú ya eres el Junior, pero yo andaba como Sombra Vengadora nada más así. Y dice, tú vas a ser el hijo de la sombra. Digo, ¿qué? Dice, tú vas a ser el hijo de la sombra.
¿El sustituto? Bueno,
dije, bueno. Dije, soy más reconocido que el segundo, que el Junior. Soy más reconocido porque soy el hijo. Y me empiezan a hacer burla mis hermanos. El Sorullo, que es el otro. Les digo, no importa. Yo soy el hijo. Claro. Y de modo, ¿no? Más que ustedes. Y ahí empezamos entre la broma y ríen. Y así fue como cuando me empezaron a programar ya como el hijo de la sombra. Voy y me dicen, papá, ¿te quedas con ese nombre? Le digo, sí, me quedo con ese nombre ya definitivamente. Y le empiezo a buscar modalidad a mi equipo. Porque yo antes, así como estaba mi equipo, no usaba guantes, no usaba camiseta blanca. Y le empiezo a buscar la diferencia al equipo. Diferencia a mis hermanos, o sea, a mí tan diferencia porque mis hermanos son más llenos que yo, sí, físicamente. Pero empiezo a buscar, y digo, bueno, una camiseta blanca, unos guantes negros, como en la película, porque en la película se usan guantes negros.
La máscara.
O sea, la máscara es igual.
Sí.
El diseño es igual.
Descríbanos un poco la máscara, para que nuestro público sepa cómo es la máscara.
La máscara es totalmente negra, con unos ojos así entre, ¿cómo te diré? Bueno, es el diseño que trae el Rayo de Jalisco.
Claro, por eso ese es lo que a lo que iba, porque efectivamente es al ver su máscara, uno hasta se confunde como la del Rayo de Jalisco.
Sí. Hay, usted lo dice, hay confusión, pero hay mucha diferencia.
Sí.
Porque el rayo que parte la máscara, el de Rayo de Jalisco termina del lado izquierdo.
Sí.
El de nosotros termina del lado derecho.
Sí.
Ese es un gran detalle. El otro detalle es de que él trae su rayo plateado.
Sí.
Y el contorno de los ojos es plateado y el corte. Y el de nosotros es blanco.
Y mucho antes surgió la sombra.
Sí, primero surgió la sombra.
Así es.
Surgió mi padre.
Claro.
Surgió mi padre. Cuando mi padre pierde su máscara contra el fantasma de la quebrada, eso fue como por 1956, 58. cuando él pierde la máscara, como a los 5 años, surge el Rayo de Jalisco.
Claro.
Ahí es cuando surge ya el señor Rayo de Jalisco. Mi papá siempre ha dicho, yo lo hice en mi tiempo, lo que hice, lo que ya no, bueno, porque siempre hubo comentarios de que, ¿por qué no le quitas el nombre? ¿Por qué mira el diseño? Dice, el nombre no es mío, porque ya. Es diferente al mío.
Así es.
El diseño es mucho muy diferente. Que relativamente cuando algo se registra en el derecho de autor, no puede llevar nada similitud, nada similitud
con la similitud.
Con los técnicos, puede haber una demanda.
Claro.
Y le decían a mi padre, demándalo porque trae un rayo. No, yo no soy envidioso. Que él haga lo que tenga que hacer, yo hice lo mío, es punto y aparte.
Qué pensamiento tan positivo.
Y hay mucha diferencia, tanto como en la máscara como en el equipo. El señor Rayo de Jalisco grande y el señor Rayo de Jalisco Junior traen 2 rayos en las mallas.
Sí.
Pequeños y grises. Y el de nosotros nomás es uno, que empieza del lado de la cintura derecho y baja por el lado, por la pierna izquierda. Y es blanco y es ancho. Hay mucha diferencia en los equipos. Entonces, en cuestión de nosotros, nunca hemos dicho nada del señor Rayo de Jalisco ni del señor Rayo de Jalisco Junior.
Claro. Platíquenos un poquito, por favor. Se me había pasado preguntarle. ¿Usted recuerda los triunfos de su padre? Máscaras
no,
que quitó, cabelleras, no. Campeonatos. ¿Dónde anduvo? ¿En qué partes del mundo?
Mira, yo por lo que llego a recordar, mi padre anduvo en Venezuela, Guatemala, Buenos Aires, Argentina, El Salvador, toda la República Mexicana, parte de Estados Unidos, no sé qué parte de Estados Unidos él anduvo. Respecto a campeonatos, no tengo idea. Lo único que sí, y él lo conserva, es un programa donde él se está jugando, se va a jugar el campeonato con el Santo.
Ándele.
Ese sí, él lo conserva y lo tiene en un marco.
¿Le ganó a él?
No, relativamente no. Él no me ha platicado cómo estuvo esa contienda. Si él ganó o perdió, no. Me he platicado, conserva ese programa donde se dice la lucha de estrella, tanto campeón contra sombra vengadora.
¿Usted cree que si le a través de usted le proponemos que nos dé una plática sobre su historia, usted cree que acceda?
Claro que sí,
porque sería muy interesante, porque es de los luchadores, yo creo que de los primeros luchadores aquí en México.
Sí.
De aquellos luchadores que respetaban su atuendo, su máscara, y la gente aún recuerda a la sombra vengadora,
Sí, hay gente, a mí me ha tocado ir en funciones, que ha ido él, nosotros, y le gritan, gente que de años que a él lo vieron luchar en la Arena México, lo vieron luchar en una arena que está aquí en México, que se llamaba El Cortijo, la arena La Rap, la arena La Aurora.
¿Llegó a venir aquí a Guadalajara?
Sí, llegó a ir.
¿Luchó en la arena Coliseo?
Creo sí, fue, recorrió mucho por parte del deporte, recorrió muchos lugares.
No, pues tenemos una mina de conocimientos, una mina de experiencias. A mí me da mucho gusto cuando platico con gente como usted, que nos da el historial, esas historias que saborean y que ya están materializadas a través de esas luchas que dieron. Hace poquito platicaba con TNT, ¿lo recuerda?
Sí, a él lo recuerdo, un señor alto, gordo, barbón, él salía con sus víboras.
Con sus víboras, me comentaba que era Camila y Petronila. Todavía me acuerdo, señor, ya es grande, 89 años, ahorita está enfermito. Y nos contó un poco, de hecho en los audios ya está colgada ahí su breve entrevista, porque realmente quien nos daba la palabra es su hija, y en momentos él sí nos respondía. Pero quedamos en un momento dado de cuando él esté mucho mejor, darnos la entrevista, pero ya directamente con él y platicar y saborear esas historietas, porque este señor es reconocido, lo reconocen los medios deportivos y sobre todo esos luchadores como Mil Máscaras, Canek, Black Shadow, todos esos luchadores que en su momento pues estuvieron al lado de este señorón, un señorón imponente, grandote, 1.89 de estatura, 1.90, sí. Y él radica en el estado de Colima, aquí cerca de Guadalajara. Está precisamente en Tecomán. Hace poquito le hicieron un homenaje al señor y aún vive, Yo pensaba que él ya había desaparecido de este mundo, pero no, todavía está vivo el señor. Recuerda sus hazañas, lo mismo el señor matemático, que yo realmente pensaba que ya tampoco existía, y está por ahí todavía, da exhibiciones, dio hace poquito una exhibición en Estados Unidos, y son gentes que realmente hicieron mucho por la lucha libre y que en un momento dieron gloria a México, hicieron que vibrar esos colores mexicanos en otros países.
Sí.
¿Cómo considera usted en estos momentos la lucha libre de aquel tiempo al día de hoy?
Pues mire, es respetable, ¿no? Mi punto de vista, como que la lucha libre ya no es. No, el día de para mí, o será porque yo traigo la escuela de antes, la escuela de mi padre. El día de hoy, como que ya se demigró mucho la lucha, ¿no? Hay una empresa, a lo mejor, no digo, pero por no tener problemas. Esa empresa, desde que inició, sillas, mesas.
La lucha extrema.
Sí.
Que en su mayoría, no la quiere.
No.
No la quiere. No, Yo le hacía la pregunta al satánico. Le hacía la pregunta a nuestro amigo el gran satánico. La lucha libre extrema, ¿usted cómo la considera? Yo la considero una lucha callejera. Porque esa no es lucha. La lucha libre es la lucha libre y la lucha se respeta.
Sí, es que mire, lo voy a repetir, mi punto de vista, la lucha libre, ahí me lo dijeron y es real, ¿no? Es llave contra llave, es una lucha de resistimiento contra tu compañero, contra tu contrario. Traen los mismos conocimientos para ver quién aguanta más.
Claro.
¿Sí? Tú me aplicas una llave, yo me saco y yo te la aplico la otra, hasta que yo te saque la rendición. Es de rendir, no de matar.
Claro, anteriormente, por allá en Roma había lucha, pero pues era matar, hoy es a rendir.
Pues sí, la lucha no iba a rendir, no a matar como la lucha extrema.
Claro.
Válgase la expresión, no juzgo ni critico. Esos compañeros que practican esa lucha extrema se matan.
Claro, ha habido muchos accidentes, El otro día estuve visualizando un video donde sale el hijo de Sangre Chicana, cómo se quema, cómo hicieron una lucha donde pusieron una fogata, lo avientan y queda, pero de la espalda totalmente bien quemado. Fue un accidente fatal, ¿eh?
Claro, y eso para mí es lucha, señor. Con todo respeto, para mí eso no es lucha.
Así es.
¿No? Al día de hoy, son los compañeros son más circenses que luchadores.
Excelente. ¿Qué le parece si vamos a una pequeña pausa? Regresamos, claro, no nos tardamos mucho. Estamos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, a través de este excelente programa donde los amigos luchadores nos dan su voz y esta voz queda en la historia, queda grabada para la historia, queda distribuida en las redes sociales y lo escuchan muchas personas, y que esto en su momento quede como un legado importante para que transmitan el conocimiento a los jóvenes, invitarlos a que practiquen el deporte, cualquier deporte, no solamente la lucha libre, atletismo, ciclismo, fútbol, hay muchos deportes, pero que se salgan de las drogas. ¿Cómo la ven? Regresamos.
¿Se ha preguntado usted qué es la Internet? Internet ha atrapado la atención de la gente en los últimos años. Se trata de una estructura compleja, anárquica, pero básicamente benigna, que desafía tanto las reglamentaciones para ordenarla, como la influencia anquilosada de las instituciones gubernamentales. Para comprender esto, habría que señalar que una red se forma cuando dos o más computadoras se conectan entre sí, permitiendo el intercambio de información. Si varias computadoras están enlazadas de manera de red, todas pueden de los archivos y programas que tiene cada una por separado. En una de las computadoras de la red se concentran los principales archivos. Esta especie de computadora central se conoce como servidor, mientras las que están conectadas a ellas son sus clientes. El servidor de una red se puede conectar al servidor de cualquier otra red, formándose así redes de redes e interredes. Internet es la suma de todas las interredes conectadas entre sí. Una computadora conectada a Internet se puede conectar a las otras que se encuentran enlazadas a la red, sin importar el lugar geográfico en que se ubiquen.
Voz de Saúl Gómez Hernández para Radio Virtualidad Educativa. Gracias.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, el amigo, su amigo el matemático, para invitarlos a que vean el plan educativo, estación del conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México, para toda la República.
Hola, ¿qué tal? Están los amigos de Miguel Misterio para invitarnos a que sigan escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rico Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Escuchas desde Tlaquepaque, Jalisco, XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Tercera caída. Continuamos.
Thank you.
28 de junio del 2017. Es un gran gusto, un honor contar con la presencia del Hijo de la Sombra Vengadora a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Enviamos un cordial saludo a nuestros amigos allá en Monterrey, Hierba Brava, Mr. Vértigo, allá en la Ciudad de México, a nuestro amigo el Piratita Morgan, Pentagoncito, un gran y excelente amigo, al matemático, al gran matemático también que ya estuvo con nosotros, a nuestro amigo TNT allá en lo que viene siendo el estado de Colima, y en Zapotlán el Grande, Johnny Bayoni, Chiva Sagrada y el demonio de Tasmania. Gracias, gracias a todos nuestros amigos, por supuesto a los que nos están escuchando a través de esta estación Radio Virtualidad Educativa, comentando que es una estación no de lucro, una estación completamente fuera de lo comercial. Es un gusto de un servidor estar charlando con los amigos luchadores y por supuesto es una aportación a la sociedad. Y comentarles que próximamente, les adelanto un poquito, nada más hay que ponernos de acuerdo en cuestión de tiempos y de fechas. Por supuesto, el Ángel Blanco, ya estuvimos platicando con él, el Divino, el Original, también estuvimos platicando, charlando con él, y por supuesto, Okumura también, bueno, grandes de los luchadores. Próximamente serán aquí con nosotros. Y continuamos en esta tercera ya caída y final para culminar esta charla, breve charla, porque hay mucho que platicar con este señorón de la lucha libre, Hijo de la Sombra Vengadora, que vamos a tener a su padre próximamente. ¿Qué le parece?
Claro que sí, primeramente Dios, con gusto lo van a tener ahí en persona.
Claro.
Eso se lo comento, y que lo escuche toda la radiodifusora y los que están escuchando, porque de hecho nosotros tenemos un familiar allá en Guadalajara.
Excelente.
Una hermana, yo tengo una hermana que vive allá. Mi padre va cada año para allá.
Ah, mire.
Si Dios nos da permiso de seguir viviendo, vamos para allá. Yo, se puede, me comprometo ir para allá, tener contacto con usted.
Gracias.
Y que le haga la entrevista personalmente.
Muy bien. Excelente. Sería un gran honor contar con su presencia. Un señorón de la lucha libre. De los iniciadores de la lucha libre aquí en México.
¿Mandé?
De los iniciadores de la lucha libre aquí en México.
Pues sí, efectivamente. Uno de los iniciadores de la lucha libre aquí en México, mi padre.
Ya muy pocos, muy pocos contar con esas voces. Por eso Radio Virtualidad Educativa se preocupa por contar con esas personalidades y que sus conocimientos se transmitan a los jóvenes. Y como he comentado, para que ellos en su momento tomen lo mejor de este programa, lo mejor del Hijo de la Sombra Vengadora. ¿Cómo andamos de triunfos?
Pues ya de triunfos no muchos, porque no ha habido la oportunidad de tener así rivalidades fuertes con compañeros. Sí he tenido una cierta rivalidad por ahí, pero no así a grandes rasgos como para jugar la máscara. He tenido retos de que he pedido la oportunidad por unos campeonatos. En su momento tuve dos campeonatos de peso ligero. Uno fue donde le mencioné el gimnasio Rodríguez, después ya con el tiempo regresé yo a ese gimnasio, pero ya como con el nombre del hijo de la subarrendadora. Ahí se me dio la oportunidad de enfrentar a un payo que tiene, no sé si al día de hoy siga viviendo, tenía el nombre de Cobra de Fuego 2. Pues él era el campeón en ese momento, y pues empezó la rivalidad hasta que lo reté por el campeonato. Y sí, a través de la misma experiencia de que va adquiriendo uno con el tiempo y los conocimientos, pues le quité el campeonato, le gané el campeonato y lo retuve 4 veces ese campeonato.
Excelente. ¿Máscaras?
Máscaras, no.
¿Cabelleras?
No, ¿mandé?
¿Cabelleras?
Cabelleras, dos.
¿Dos cabelleras? ¿De quiénes?
Una fue en la que, pues, ya son de tempecito atrás, fue una de un muchachón también, se llamaba el Gran Ébano. El Gran Ébano. Y otro que se traía también el nombre de Copérnico.
Copérnico. ¿Qué ha aprendido usted? ¿Qué le ha aprendido usted como persona a la lucha libre?
Como persona, un gran respeto. Un gran respeto porque es un bonito deporte del que se debe de respetar, ¿no? Me le he aprendido el valorar mi vida, el ver que ese gran deporte, en caso personal, que es la lucha libre, me ha mantenido sano, ¿no? Me ha mantenido lejos de las malas amistades.
Excelente.
Yo era pequeñito, me juntaba con malos niños, en su momento se puede decir que travieso, ¿no? En mi adolescencia, pues, el estar con amigos, el que pues que están tomando o se están drogando, me llamó la curiosidad, el ver cómo lo hacían. Pero a través del deporte que mi padre me empezó ya a inculcar, a meterme, me fui alejando de eso, me fui alejando de las malas amistades. El ver que la lucha libre me ha dejado cosas buenas, más que nada, vuelvo a repetir, a reiterar, ¿no? Mi vida, soy sano, tengo una bonita carrera que es mi deporte, la lucha libre. Conozco varios lugares, por esa carrera conozco varios lugares de la República Mexicana, conozco a Reynosa, conozco a Tamaulipas, conozco a Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Pachuca, Quintana Roo, varios estados de la República que he conocido por este deporte. Es lo bonito y satisfacciones que me ha dejado. Satisfacciones que en su momento, cuando yo estaba pequeño, que veía a los luchadores, yo veía a ya no vive ese compañero, falleció, a Lo Machín,
a Lo Machín,
a Tinieblas, a Felino, Abrazos de Oro, Emilio Charles, a Black Warrior. Y son oportunidades que me ha brindado este deporte.
¿Con todos luchó? ¿Con todos ellos?
No. Que a mí, en su momento, mi ídolo era Black Warrior.
Black Warrior. ¿Ya murió Black Warrior?
No, el compañero ahí anda luchando todavía.
Sigue.
Yo, por lo que sea, anda luchando todavía. Entonces, yo los veía y me emocionaba. Con mi tiempo, dentro de mi carrera luchística, tengo la oportunidad de luchar con Felino, porque también era uno de mis ídolos.
¿Felino?
Felino. Me gusta y al día de hoy me sigue encantando su forma de luchar.
Claro. Muy veloz, Felino.
Tuve la oportunidad de luchar con Emilio Charles. Tuve la oportunidad de hacer, se puso mancuerna o pareja, con el superbrazo.
Superbrazo.
Tuve la oportunidad, un señorón, también de la lucha libre, de subir con él de pareja, con Enrique Vera.
Ah, excelente, un señorón de la lucha libre, Enrique Vera, muy elegante el señor.
Y apenas hace 20 días en un gimnasio donde hacen funciones de lucha que se llama Apolo, del señor Carta Brava,
el que iba a ser el Huracán Ramírez.
De ese señor, ese señor tiene un gimnasio donde hace función de lucha. Apenas hace un mes atrás.
¿Vive?
Fui al homenaje del señor Enrique Vera.
¿Vive todavía Carta Brava?
Sí, todavía vive el señor.
Hay que buscarlo. ¿Enrique Vera todavía vive?
Todavía vive.
Excelente, voy a buscarlo.
Entonces son satisfacciones que a mí me ha dejado ese deporte en mi vida.
Sí. Ahorita está su hijo de Enrique Vera, yo lo conocí, y al papá también ahí en Ciudad Guzmán. Hace unos 25 años aproximadamente fueron a luchar ellos dos. Y estaba comenzando el hijo. En su momento lucharon los dos en pareja. Pero un señorón, ¿eh? Un señorón, sí, Enrique, ¿no? Vera. Muy elegante.
Sí, y le vuelvo a comentar, ese deporte en mi vida me ha dejado satisfacciones. Que estuve dentro de una pequeña empresa de Marta Villalobos.
Ah, otra de las grandes luchadoras.
También estuve dentro de esa pequeña empresa y tuve la satisfacción de luchar con Cato Kunli.
Cato.
Con el hijo de Sangre Chicana. El hijo de Kung Fu.
Jóvenes, pura sangre nueva.
También tuve la oportunidad de tener de pareja a Axel.
Axel, el nieto del santo. Nieto
del santo,
es, sí. Más o menos de la edad, ¿verdad?
Más Axel, o menos, sí.
Que tendrá unos 50 años, 53 años.
Más o menos, así tiene como esa edad.
Así es. Pues qué grandes historias, señor hijo de la sombra, vengadora. Nos da mucho gusto su presencia, su voz, que nos haya dedicado una hora de charla para esta emisora y, por supuesto, no preferentemente para esa estación de radio por internet, para la sociedad, para los jóvenes, porque esto va para los jóvenes. Aquí lo grabamos, pero esto lo haga de cuenta que soltamos el audio para las personas que gusten apropiarse de él, lo bajan y lo escuchan. Y quien guste, está, ya llevamos aproximadamente como 40 entrevistas con diferentes luchadores y pueden tomar lo mejor. Lo que claro. Usted guste de las experiencias, por eso se llama las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Le agradecemos mucho su voz.
De hecho, no hay nada que agradecer, para mí es un placer y un gusto el compartir parte de mi vida, de mi experiencia, lo que me ha dejado el deporte de la lucha libre, ¿no? Y más que nada, incitar a los muchachos, a los jóvenes, ¿no? Que no se junten con esos malos amiguillos.
Le reconocemos su experiencia y desde aquí un gran homenaje a su gran padre.
Claro que sí, muchas gracias.
Dígale, por favor, este audio dedicado a su padre.
Al día de hoy, a mi padre, que todavía lo tengo en vida, por la gracia de Dios, este audio, esta entrevista es dedicada a él por su gran enseñanza que él me ha dado.
Excelente. Y
a mi padre, que es la leyenda viviente, la sombra vengadora.
Claro, y en un momento estará ya en las redes sociales y lo estarán disfrutando miles de personas. Y le agradecemos mucho. Un honor.
De nada.
Un orgullo. A todos ustedes. La dinastía de este gran señorón. Muchas felicidades.
Gracias.
Gracias, señoras y señores. Saúl Gómez Hernández, quien estuvo a cargo de este micrófono, invitándolos a todos ustedes y también invitando a todos los luchadores que nos escuchan a través de estos audios a que nos den las entrevistas y que esas experiencias que tienen ustedes de vida las compartan. No solamente para los compañeros luchadores, no, para la gente, para los jóvenes. Y es una aportación colectiva a la sociedad. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones. Con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.